Y Padre, entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tu palabra derrumbe argumentos, pensamientos, patrones de nuestra vida que nos han esclavizado. Que hoy tu palabra abra nuestros ojos espirituales y nos transforme una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo que hoy quiero hablar va a servir como introducción a la serie que vamos a iniciar la siguiente semana. Esta de alguna manera es una introducción a lo que quiero hablar las siguientes semanas. Vamos a estar viendo las siguientes semanas y estar hablando del libro de Ruth. Entonces, pon mucha atención porque yo sé que hoy Dios te quiere con ternura, amor y un coscorrón hablarte. No es cierto, con amor. Es parte de nuestra naturaleza humana el ver un límite y tratar de pasar ese límite. ¿Cuántos lo saben? Desde pequeños, tú pones límites en los niños y ellos quieren pasarlos. Si tú creciste y tenías una casa de dos pisos y había escaleras, tenías que poner algo para que tus hijos no pasaran ese límite. Pero parece increíble que pones un límite y como seres humanos queremos hacer todo para pasar esos límites. O por lo menos moverlos, expandirlos, idear maneras para ampliar nuestras limitantes. Estoy muy rojo, no sé si me cambian a una luz más clara, se van a sentir mal. ¿Y no le hace falta poquita luz? ¿Verdad que sí? Esta tendencia, esta naturaleza humana ha sido como un arma de dos filos a lo largo de la historia de la humanidad. He sido un arma de dos filos, ¿por qué? Porque por un lado es algo muy bueno. Este anhelo por romper los límites nos ha llevado a desarrollar, a descubrir y a inventar un montón de cosas que hoy disfrutamos. Nos ha llevado a que la tecnología llegue a niveles tales que hoy en día tenemos vehículos que no usan gasolina y que se pueden manejar hasta cierto punto solos. Nos ha permitido viajar, ha permitido aviones que llegan más lejos, más alto, ha permitido tantas cosas. Un aparato tecnológico como un teléfono que nos permite informarnos de lo que sucede literalmente en todo el mundo. Romper los límites o ampliarlos nos ha llevado a que hoy la medicina haga descubrimientos impresionantes. Cosas que antes tan solo se imaginaron. Veía que antes para hacer una resonancia del cerebro era un proceso dolorosísimo porque tenían que inyectar hacia adentro del cerebro una sustancia y causaba un dolor impresionante y no era nada fiable. Pero romper esas barreras, esas limitantes nos ha llevado a que ahora lo vemos casi a color lo que hay por dentro de nuestro cuerpo. Romper esas limitantes nos ha llevado a que el conocimiento del ser humano ha avanzado de maneras increíbles. Nos ha llevado a desarrollar nuestro cuerpo, nuestra mente y nos ha capacitado para hacer grandes proezas. Y eso, ¿cuántos saben que es algo muy bueno? Es algo muy bueno que podemos romper nuestras limitantes e ir más allá. Pero tiene un lado malo también. Nuestra misma naturaleza nos empuja a redescubrir nuevos límites. Y al hacerlo muchas veces vamos en contra de las leyes, vamos en contra de lo establecido. Y así como puede ser muy bueno, también ha sido por experiencia humana muy malo. El expandir o romper nuestros límites nos ha llevado a querer descubrir y a encontrar, expandir nuestros límites en el placer del hombre, en el egoísmo, en el poder. Y nos ha llevado y nos ha traído a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, al mundo en general, ha traído muerte. Porque queremos constantemente ver dónde puedo tener más placer, cómo puedo tener más placer. El placer, el egoísmo y el poder son barreras que cada vez van llegando a niveles impensables. Donde ahora vemos producto de todo eso una cantidad impresionante de páginas pornográficas que llevan el placer y te llaman a que tú puedes tener y experimentar cierto tipo de placer. Ha causado muerte, genocidios, ha causado destrucción, ha causado todo tipo de abuso. ¿Por qué? Porque el romper los límites nos lleva a pasar por encima de personas, de leyes y de Dios mismo. Algo que es bueno, mal usado, termina siendo malo. Y vemos el ejemplo en la Biblia de Adán y Eva. Eva al ser tentada por la serpiente y Adán al ser presa de su falta de carácter, ambos quisieron romper los límites que Dios les había puesto. Dios les había dicho: de todo lo que hay en el huerto, de toda la perfección que he puesto en usted, aquí en este lugar para que ustedes disfruten, pueden disfrutar, pero este es el límite, este árbol. ¿Y qué es lo que hicieron? Génesis 3, 4 al 6 dice: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. Di conmigo: no es cierto. No es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman, cuando rompas este límite de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Van a llegar a ser como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que era atractivo. Di conmigo: atractivo. Ay, qué bien se ve. Era atractivo a la vista. ¿Y qué más dice la Biblia? Deseable. ¿No es verdad que hoy el mundo vive por lo atractivo y lo deseable? Y no importa por sobre quién tengas que pasar, tú quieres lo atractivo y lo deseable. Dice: para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento sucedió algo. La creación de Dios se violentó. En otras palabras, los límites puestos por Dios por amor hacia Adán y a Eva fueron ignorados por el deseo de ser más, por el deseo de disfrutar más, por el deseo de tener más. ¿Puedes ver la similitud con la sociedad de hoy en día? ¿Contigo? ¿Conmigo? Eso sucedió desde el inicio, ese anhelo por querer ir más allá. Después de que Adán y Eva pecaron, sucedió algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, algo con lo que hoy en día luchamos en nuestra mente, que no nos gusta aceptar y no nos gusta entender. Después de que rompes un límite que Dios puso, llegan las consecuencias. Y no nos gusta. A los seres humanos no nos gusta llevar consecuencias por nuestros actos. Pero llegaron las consecuencias. Y vemos al hombre como lo vemos hasta el día de hoy. Y cuando me refiero al hombre, me refiero a la raza humana. hombres y mujeres, siempre buscando culpables, tratando de encontrar al culpable, así como Adán culpó a Dios al decir: la mujer que tú me diste. Hoy en día, el ser humano, el mundo entero, termina culpando a Dios por las consecuencias de nuestro propio pecado. Hoy en día escuchamos en las redes sociales, en diferentes discursos, un Dios injusto, y vemos que hay gente que dice: si Dios existe, Dios es un Dios injusto. Muchos le han llamado un Dios bipolar, agresivo, violento, un Dios indiferente al dolor de la humanidad. Y todo esto no es otra cosa que el ser humano tratando de decir: Dios, si sí rompimos tus límites, pero no entiendo por qué no me va bien. Quiere decir que tú eres malo, quiere decir que tú eres injusto, quiere decir que no te importa mi dolor. Y muchos de los que están aquí han platicado con personas que piensan así y no sabes qué contestarles. Te quedas: ay, es que sí, oye, a ver, ¿y dónde está Dios? Hoy quiero que analicemos este concepto que se ha generalizado en las redes, en las escuelas y en los lugares de trabajo, y es el siguiente: si Dios existe, ¿es un Dios injusto? Si Dios existe, entonces es un Dios indiferente a mi dolor. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la naturaleza que Dios creó. Hay cosas con las que no luchamos, que simplemente aceptamos. Y te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero las matemáticas. ¿Sabían que aquí en la iglesia tenemos una pareja de matemáticos de lo mejor que hay en México, maestros? Aquí los tengo enfrente a mis dos matemáticos. Espero y lo que diga hoy sea correcto. Isaac es doctor en matemáticas, maestro de la UACJ, y Ángeles también es maestría en matemáticas. Hijo, estoy sudando de lo que voy a hablar ahorita. Pero hay un matemático muy famoso llamado John Lennox, y él es un creyente ferviente y habla mucho acerca de las matemáticas y la perfección. Las matemáticas son increíbles porque son una ciencia de cierta manera exacta. Los números, dicen por ahí, no mienten. Cuando sacaron la fórmula de la gravedad y sacaron todos los decimales, es una cantidad tan exacta porque la creación de Dios se ve expresada en la perfección. Pero hoy no te voy a hablar de algo tan profundo. Hoy quiero hablarte que la creación es matemáticamente coherente. No hay nadie aquí que pueda contradecir esta ecuación matemática. 2 + 2. Estoy sudando por la respuesta. Vamos a ver todos mis matemáticos aquí. ¿Cuánto será 2 + 2? 4. Un aplauso. Somos fregones. 2 + 2, ayúdenme a contarlos. 1, 2, 3. Estamos en lo correcto, familia. 2 + 2 son 4. ¿Sabes por qué nadie pelea con que 2 y 2 sean 4? Porque la matemática tiene orden y coherencia. Tiene coherencia. En la creación, desde Adán y Eva, ha habido esa misma coherencia, ese mismo orden hasta el día de hoy. Salir del orden y la coherencia sería que yo me pusiera de necio. ¿Y cuántos saben que a veces somos necios? No yo, todo, sí, el pastor es necio, no. Todos aquí. Salirme de esa orden y esa coherencia sería que yo dijera: no, Isaac, 2 + 2 son 5. 5. Hasta se siente feo, ¿verdad? Como que no lo puedes ni leer. Pero yo salirme del orden y la coherencia sería ponerme a discutir y a decir, es que 2 más 2 son 5. ¿Y cuántos saben que esto es incorrecto? Me dirían, este pobre está loco, no sabe ni lo más básico de las matemáticas. ¿Sabías que a veces así somos con Dios? Dos claves esenciales, no tan solo de las matemáticas, pero de la justicia, es el orden y la coherencia también. La justicia está determinada por orden y coherencia desde el inicio de los tiempos. Su amor desde, perdón, Dios es justo. Por lo tanto, en su amor encontrarás orden y coherencia. Di conmigo, orden y coherencia. Vas a encontrar orden y coherencia en toda la Biblia. Vas a encontrar que Dios tiene una manera de bendecir a su pueblo. Dios dejó claro en la palabra de Dios cómo vas a caminar en bendición. 2 más 2. Pero el hombre ha querido en este tiempo decir, no, es que yo quiero que me bendiga porque 2 más 2 son 5 y entonces yo camino en mis 5. Y cuando Dios no te bendice o traes consecuencias por romper esos límites, entonces Dios es injusto. Entonces Dios está mal. Vamos a entrar un poquito más en esto. Dios es un Dios de orden y coherencia. Desde el principio Dios puso orden y coherencia en las cosas. Vamos al principio, Génesis 1:1. Dice, en el principio Dios creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que haya luz y la luz llegó a existir. Perdón. Dios consideró que la luz era buena y la apartó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. Vemos que Dios empieza a poner orden y coherencia, ¿cierto o falso? Versículo 24 del capítulo 1, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos. Fíjate cómo desde ahí se paró, puso orden y coherencia. Dijo animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Había límite, había orden, había creencia, coherencia, según su especie, y así sucedió. Génesis 1:1, lo primero que enseña es que Dios dio orden a su creación. Ese orden le permitió a todo lo creado tener 3 cosas: propósito, sentido y congruencia. Apréndetelo. El orden le permitió al hombre, a la creación, a todo lo creado, tener propósito, sentido y coherencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un propósito, yo tengo un sentido por el cual vivir y yo puedo vivir congruentemente de acuerdo a eso que Dios creó. Si un mamífero quiere vivir en el agua y se mete al agua y dice el perrito, yo quiero vivir en el agua, se mete al agua y quiere respirar en el agua, se va a ahogar. ¿Cuántos creen que se va a ahogar el perrito? Si un pez dice, ya me cansé del agua, huele muy mal, voy a salirme y me voy a ir a la perrera con el perrito, vamos a cambiar de lugares. El pez va a ser pescado y se lo van a comer porque no va a poder respirar, y el perrito va a ser alimento de tiburón porque no puede respirar en el mar. Orden y coherencia. Este orden y coherencia son el diseño de Dios para el mundo en lo natural. Pero déjame te digo algo más. Este orden y coherencia es el diseño de Dios también para lo espiritual. No podemos romper con el orden y la coherencia. No podemos romper con la manera en que Dios trabaja, con su justicia, con su amor. Orden y coherencia. Hoy en día vivimos en una batalla de pensamientos y filosofías. Nuestros hijos desde chiquitos están en una batalla por su mente. Aún dentro de la iglesia, hay muchas iglesias donde ahorita se están preguntando, ¿quién es superior, Dios o el hombre? ¿Dios es el centro de todo o es el hombre? Y hay iglesias que todo gira alrededor del hombre, donde Dios existe para servir al hombre. Y la gran pregunta es esta: ¿Dios existe para servir al hombre o el hombre para servir a Dios? Porque hoy en día todo nos lo enseñan y dicen que el hombre es el centro de todo. El hombre es tan hermoso. El hombre y la mujer son el centro de todo. Entonces, ellos merecen que un Dios venga a salvarlos. Ellos merecen que les vaya bien. Hoy quiero decirte, ¿qué responderías? ¿Para el hombre o el hombre existe para Dios? La verdad es que, contrario a lo que dice nuestra sociedad, el hombre existe para darle gloria y honra a Dios. El hombre es la creación, no el creador. Y aplaudimos porque suena religiosamente correcto. El problema es que cuando lo llevamos a la práctica en nuestra propia vida, nos confundimos. Vamos más allá. Dios en su bondad puso orden y coherencia para el bien de la humanidad. Todo lo expresa. Aún nuestras leyes, porque pónganme la siguiente imagen: Dios le dio la capacidad al hombre de poner orden. Orden es poner límites. El mismo hombre hizo lo mismo que Dios, puso leyes, di conmigo leyes. Leyes por las cuales cada uno de nosotros nos regimos. ¿Cuántos cuando venían para acá se pasaron un semáforo en rojo? No levanten su mano. Pero algunos yo sé que se lo pasaron. Y les puedo decir cuál. Es una vuelta a la izquierda que se hace una filota y nadie se pasa. Pero algunos se desesperan. Algunos, Quizá yo también. Y junto conmigo se lo pasan. Y podemos pasarnos ese semáforo vez tras vez y no va a pasar nada, pero estamos infringiendo una ley, ¿cierto o falso? Una ley que puso un hombre, ¿cierto o falso? Que dice que cuando está el foquito en rojo te debes de detener y no debes de pasar, ¿cierto o falso? Pero aún así nos vamos al límite, sabiendo que si nos ve una patrulla, ¿qué va a pasar? Multón. Y luego no trae seguro, doble. Dios, pónganme la que sigue, por amor estableció límites. Está estorbando más la tele, ¿verdad? La voy a hacer un ladito. Estamos haciendo una prueba para la internet. Dios en su amor estableció límites, pero adivina qué hizo el hombre. La humanidad constantemente quiere pasar límites. El hombre en autoridad puso límites sobre la tierra y adivina qué sucede. Nosotros los ciudadanos queremos pasar esos límites. Esta constante ha causado que Dios, que el mundo quiera ridiculizar a Dios. ¿Por qué Dios puso esos límites? ¿Por qué Dios no nos deja abandonarnos a nuestros placeres. Porque si yo siento o quiero algo, no puedo. Una de las preguntas más constantes es ¿por qué no puedo? ¿Qué define lo que es un hombre o una mujer? ¿Qué lo define? Es algo que hoy se está discutiendo en todos lados. Es que si yo me siento mujer, entonces debo de ser mujer. Pero mi cuerpo es el límite y mi cuerpo me dice que soy hombre. Y constantemente queremos romper. Una de las preguntas más comunes es ¿qué define la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Realmente Dios es bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite el abuso sexual? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite las tragedias? ¿Por qué no sanó a la persona que amo? Si Dios existe, me prosperaría y me iría bien. Si Dios existe, sanaría mi matrimonio. Si Dios existe, me daría lo que pido. Y esto es lo que el hombre piensa. Si Dios existiera, estaría a mi servicio. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Y luego dice, así sea. Eso quiere decir amén. Fíjate lo que dice Pablo. Está diciendo, Él es de donde procede todo y todo lo que existe. Existe porque Él quiso y existe para la gloria de Él. Y sabes que eso te incluye a ti, a tus hijos, a tus nietos, a todo. Todo lo que existe, Pablo más adelante, Romanos 14:8 dice, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos y lo cantamos. Y si vivimos, ¿cuántos lo cantamos? Para Él. Y, oh, sí Señor, pero cuando nos va mal. ¿Por qué? No, ya no voy a ir a la iglesia, el diezmo no funciona. Como si fuera una fórmula. Desde Adán y Eva vivimos en un mundo caído. En Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, vemos que Dios maldijo la tierra. Y a partir de ese momento vemos que Dios, a pesar de que la tierra ha sido maldita, a pesar de que el hombre llevó la consecuencia y fue sacado del jardín, desde entonces Dios proveyó una respuesta para que dentro de una tierra con maldición por el pecado pueda vivir en maldición. Y aquí es lo que más te me interesa que aprendas el día de hoy. Todo lo demás fue introducción. Pero hay una manera que Dios proveyó desde el Génesis para que el ser humano pueda vivir en bendición, no por etapas, sino vivir constantemente en bendición. Se llama obediencia. Voltea con el de un lado y dile obediencia. Dile fuerte, aunque no te guste, obediencia. Fíjate lo que dijo Dios en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 5:33. Dijo, manténganse, di conmigo, manténganse. Es permanece, quiere decir manténganse. En el camino que el Señor, su Dios, les ordenó que siguieran. Hay un camino que agrada al Señor y que manda que tú camines en él. Dice, entonces, di conmigo, entonces, tendrán una vida larga y les irá bien. Mantente en el camino. Y luego más adelante, Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor, tú híjole, si real, o sea que podemos hacer como que lo escuchamos. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán los frutos de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta, tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. Y continúa y bendito, bendito, bendito. Pero ¿cuál es la clave de la bendición? La obediencia. En otras palabras, Dios quiere y anhela bendecirte en todos los aspectos. No me refiero económicamente, la economía es uno de esos lugares. Pero requiere obediencia. 2 + 2 = 4. Pero a veces estamos en nuestro 5 y queremos que Dios nos bendiga. En el Nuevo Testamento dices, ah, es que eso es la ley, pastor. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:3-5. Fíjate cómo comienza Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Te bendecirá por qué? Por la obediencia. Tú y yo, escúchame bien, salimos de su bendición cuando hacemos lo contrario a lo que Él manda, a sus ordenanzas, a sus órdenes, mandamientos e instrucciones. Tú no puedes vivir en bendición si tú te sales del camino de bendición. Porque Dios es un Dios de orden y coherencia. La justicia de Dios es orden y coherencia. Pon atención. Nuestras acciones diarias determinan si caminamos por el camino de su bendición o el camino, a veces le decimos de maldición. Pero maldición no es otra cosa que vivir sin su bendición. No es que Dios, estás maldito. No, simplemente estás por un lugar que está la tierra maldita y vas por un camino que no lleva nada bueno. Muchas veces pensamos, es que entonces Dios es un malo, es un Dios malo que castiga. ¿Cómo que nada más por el camino de obediencia? Debe de haber más opciones. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 es poderosísimo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Lo envió para mostrarnos el camino al Padre. Y ese camino requiere obediencia. Dios no se goza en castigarte. Dios no es que dice, ándele. Es que tú te sales del camino de la bendición. Y cuando no estás en el camino de la bendición, estás en el camino de la no bendición. Si no quieres llamarle maldición, está bien. Pero cuando no caminas en su bendición, estás caminando fuera de su bendición. Cuando tienes relaciones fuera del matrimonio, estás caminando fuera de su bendición. Cuando robas, cuando no le das a Dios lo que es de Dios, estás caminando fuera de su bendición. Cuando fumas a escondidas, cuando requieres algo que adormezca tu dolor como alcohol o droga, estás caminando fuera de su bendición y puedes enojarte con Dios todo lo que quieras. Pero Dios dice, ya te enseñé el camino donde yo bendigo. 2 + 2 = 4. No quieras inventar un 5, porque no es verdad, no está en orden y no es coherente. Dios no vino para condenarte. Él hizo todo para salvarte. Pero así como lo vemos en la sociedad, para que la sociedad funcione requiere orden. También en lo espiritual. Cuando tú desobedeces, no es que Dios te castiga, es que te saliste de su bendición. Y todo lo que está fuera de su bendición acarrea maldición. Es la condición caída del ser humano. Hoy, si no te acuerdas de nada, acuérdate de esto. Su bendición está en lo que Él dice, no en lo que yo creo, quiero o siento. Su bendición está en lo que Él ya dejó dicho. Ahí está su bendición. Y si yo salgo de su voluntad, del diseño de Dios, y hago mi voluntad, salí de su bendición. Y cuando salgo de su bendición, es un camino lleno de maldición. Puede parecerte injusto, pero Dios proveyó a su Hijo para que tú y yo podamos vivir en bendición cuando no merecíamos eso. Orden y coherencia. ¿Te lo puedo explicar con palitos? Bueno, con perritos. Pónganme el siguiente foto. Vamos a decir, él se llama Firulais. Díganle, ahora Firulais. Él es Firulais. Y Firulais tiene una afición. Él vive en una casa bonita, tiene dueños que lo aman y lo alimentan. Pero Firulais vive cerca del Boulevard Independencia. ¿Cuántos saben cuál es el Boulevard Independencia aquí en nuestra ciudad? Donde todos los días alguien humano o animal. ¿Cierto o falso? Y a Firulais le encantan los carros. Y le encanta la adrenalina de salir al Boulevard Independencia y cruzárselo. Si un día machucan a Firulais, ¿será que Dios lo castigó? ¡Ándele! Por salirse de su casa, castigado. ¿Será que si muere atropellado, es que era la voluntad de Dios que muriera atropellado en el Boulevard Independencia? Pero a veces así pensamos. ¿Sabes qué? Si Firulais se va y se cruza el Boulevard Independencia y muere atropellado, es que escogió el camino equivocado. ¿Tiene algo que ver Dios en eso? Fue decisión de Firulais. Pero Firulais puede estar tan emocionado porque le gusta la adrenalina que ha cruzado 100 veces el bulevar y no le ha pasado nada. Y Firulais está con la cola así, emocionado porque otra vez lo va a cruzar. Pero nada le asegura que esa sea la última vez que cruce. No porque Dios es malo, sino porque Él está caminando en un lugar equivocado. ¿Quieres que te diga algo que yo he hecho? Muchas veces me he parado en medio del Boulevard Independencia espiritual y le he dicho: Señor, bendíceme. Bendice lo que hago, bendice mi caminar, Señor. Y yo estoy cruzando el Boulevard Independencia. Pero estoy orando y le estoy diciendo que me bendiga. Y Dios, ¿por qué no me bendices? Si estoy orando. Es más, te voy a dar una ofrenda, Dios, pero bendíceme. Es más, Dios, voy a empezar a ir a la iglesia, pero saliendo me voy a caminar al Boulevard Independencia. Bendíceme, Señor. Mira, hasta lloro en la alabanza, santo. Siento bonito, me siento tan bien cuando vengo a la iglesia, pero saliendo me voy al Boulevard Independencia con Firulais. ¿No es verdad que hacemos eso? Caminamos fuera de su voluntad en un camino sin bendición y le decimos: Señor, bendice. Estás hablando con una mujer que no es tu esposa y le dices: sana mi matrimonio. Dios, ¿por qué no la sanas? Estás viendo cosas incorrectas, estás haciendo negocios incorrectos. No estás haciendo nada espiritual para salvar tu matrimonio. Tomas, bebes, quizás hasta te drogas, pero vienes y le pides al Señor que te bendiga. Y creemos que Dios es injusto porque no lo hace. La plática llama a Dios injusto. ¿Será que realmente Dios es injusto? Cuando Dios dio orden y coherencia al mundo y dijo: mundo, 2 y 2 son 4. Y no importa que tú sientas que es 5, si son 4, no va a cambiar. Si quieres vivir en bendición, comienza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No le digas: Señor, mira, estos son mis planes, bendícelos. Porque hay cosas que Dios no puede bendecir, porque no están en el orden que Él estableció. La bendición no viene de caminar en lo que yo creo que es justo y correcto. Lo que yo creo, no importa. La bendición está en caminar en lo que Dios ya dijo que es justo y es correcto. Si me atropella un camión en la carretera, no es culpa de Dios. Si te atropella un camión en la carretera, hablando metafóricamente, no es culpa de Dios, es que estás caminando en un lugar incorrecto. Pónganme la que sigue. Te voy a dar un consejo. No, la que sigue. ¿Qué si cambiamos nuestra oración? Decirle: bendice lo que hago, y empezamos a orar: déjame ser parte de lo que tú estás bendiciendo. ¿Quieres experimentar bendición en tu matrimonio? Rompe con todas tus barreras y comienza a ir a un grupo vida. Comienza a tener amigos, porque ahí es lo que Dios está bendiciendo. Te lo digo porque lo he visto. Te lo digo porque la Biblia lo enseña. Que busques la comunión. Dejemos de orar, bendice lo que hago, y empecemos a observar y ver qué es lo que Dios bendice, y hacer parte en tu negocio. En vez de decir: Señor, bendice mi negocio, y empecemos a orar: Señor, ¿cómo es que mi negocio puede ser de bendición para ti? Tú dime. Y vas a experimentar la bendición de Dios en tu dinero. ¿Cómo es que mi dinero, sea poco, sea mucho, puede de ser de bendición para tu reino? En tu familia, ¿cómo es que mi familia puede ser de bendición? Porque hay cosas que Dios no puede bendecir. No te engañes a ti mismo. No importa cuántas veces hayas cruzado la calle, Firulais, eventualmente te van a atropellar. Y quiero hacer una aclaración, porque luego se puede prestar a malos entendidos. Caminar en bendición, yo no estoy predicando un evangelio barato que significa que todo te va a ir bien, porque es mentira. Pero quiere decir que cual sea tu circunstancia, tienes paz de que Dios está contigo y que vas en camino a la bendición. Y puede ser difícil, puede ser tortuoso, pero Dios te va a bendecir. Salmos 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas de ellas. Termino con esto. Otra clase de matemáticas. ¿Están listos? Lo primero que enseñaron en primaria aquí a nuestros maestros de matemáticas son los patrones. Y yo me acuerdo, con mis hijos estudiábamos patrones. Y le ponían ejemplos así a mi hijo: 2, 4, 6, 10, 12. ¿Cuál es el número que falta? ¡Ah! ¡Un aplauso! Muy bien. Ya aprendieron hoy de patrones. Pónganme la que sigue: 5, 10, 15, 25. ¿Qué falta? ¡20! ¡Qué bárbaros! Si sí saben de patrones. La Biblia y tu vida habla de patrones, y es el camino de la bendición. Muchos de nosotros seguimos llegando al 20, pero el 20 no es un buen lugar para nosotros. Es otro divorcio, es otro problema en la familia y seguimos con nuestro 20. Y Señor, ya no quiero el 20, Señor, el 20 me trae problemas. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios en su palabra? Cambia tu 5, tu 10 y tu 15 para que no te dé 20. En otras palabras, cambia los patrones de tu vida, cambia tus decisiones. Muchos de nosotros creemos que iniciando un nuevo matrimonio, una nueva relación, un nuevo negocio, nuevos hijos, creemos que esa es la solución, pero seguimos en el mismo patrón de la vida. Dejo de ir a la iglesia, no diezmo, no sirvo, no hago nada por mi familia, no oro por ellos, y eventualmente el patrón llega al mismo. Para cambiar tu 20 necesitas cambiar tu 5, tu 10 y tu 15. Necesitas cambiar patrones en tu vida. Si quieres llegar a resultados diferentes, cambia los patrones de tu vida y hoy decide obedecer la palabra de Dios. Comienza un patrón de honra y obediencia, aunque te sea difícil. A lo mejor no estás acostumbrado a ser fiel en la iglesia, en tu asistencia, en llegar a tiempo, en adorar. Pues quizá eso es vivir en desobediencia, porque la Biblia dice que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Que ahí vas a encontrar la paz. Quizá no sabes orar y no te gusta orar y no, es que no es para mí la lectura de la Biblia y la oración. Ese es el camino de la bendición, el servir a otros. Comienza un patrón de honra y obediencia a su palabra en tus finanzas, en tus amistades, en tu matrimonio. Quizá en tu matrimonio se va a ver que dejes de trabajar tanto y empieces a dedicarle tiempo a tu esposa y a tus hijos. Que dejes hobbies y empieces a sembrarte en ellos para que dejes de llegar a tu 20. Vivimos en ciclos eternos en nuestras vidas. Yo soy pastor, yo los veo y vivo también. Personas que tienen problemas en su matrimonio y empieza, ay no, ya. Pero se repite el 5, 10, el 15. Entonces están otra vez en su 20. ¿Te suena como a tu vida? A la mía sí. Cambia tus patrones. Hoy decide obedecer a Dios. Hoy decide obedecer lo que Dios te pide. Comienza un patrón de honra y obediencia a su palabra, a lo que Él manda. A muchos de ustedes Dios ya les llamó a perdonar. A muchos de ustedes Dios les está llamando a ser fieles a la iglesia y venir. No cada mes, venir cada semana. A muchos de ustedes Dios ya les dijo, tienes que empezar a darte en otros, empezar a servir y bendecir a otros. Muchos de ustedes les ha dicho, háblale a la persona que está vecina tuya de Cristo. Comienza a caminar en el camino de la bendición. En tus finanzas pon a Dios primero, en tus amistades. Que ellos sepan que Dios es tu primer lugar en tu matrimonio. A lo mejor vas a tener que dejar de trabajar tanto, cerrar uno de tus negocios, de cerrar el tiempo extra y vas a tener que empezar a invertir en tus hijos y en tu familia. Cuando caminamos fuera de la bendición de Dios, caminamos fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es un camino de maldición. 4. Yo te quiero animar a que hoy decidas caminar en el camino de la bendición de Dios, porque tú fuiste creado para caminar en bendición. Muchos de ustedes, yo los he atendido en sus matrimonios, en sus problemas con sus hijos, y veo estos patrones. Pónganme el nuevo patrón del 5, del 20. Llegan y piden ayuda. Pareciera que todo mejora y comienza un proceso donde de ir todo bien comienzas con tu 5, tu 10, sin cambiar decisiones, 15, y eventualmente llegan al 20 y dejan de acercarse a cualquier líder por vergüenza, porque ha sido un patrón tan repetitivo. No dejes de acercarte, pero es tiempo de que tomes decisiones firmes, de dejar tu 5, tu 10, tu 15 y comenzar nuevos patrones en tu vida basados en la Biblia. Termino con 1 Juan 2:17. Dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Todo por lo que la gente aquí trabaja y se desvela, todo se va a acabar. Pero hay un pero ahí que cambia todo. Dice: pero el que hace lo que a Dios le agrada tendrá vida para siempre. Hoy yo te quiero animar a que cambies tu manera de pensar. Y me voy a aventar un comercial. ¿Cómo vas a saber lo que Dios manda si no conoces lo que Dios dijo? Muchos de ustedes, sus 5, 10, no me lo quiten el 5, 10. Muchos de ustedes, sus 5, 10, 15, lo viven cada vez que empezamos instituto. Y dicen: no, es que no la hago yo para estudiar. No, es que yo no le entiendo la Biblia. Y vives una vida de cristianismo sin saber quién es Cristo. Es tiempo de que rompas ese patrón metiéndote hoy al instituto Amor y Verdad. Metiéndote hoy y decidiendo romper tu patrón de ignorancia de la palabra de Dios. Es tiempo, todavía hoy estás a tiempo a meterte y a estudiar y a dedicarle diariamente un tiempo a la palabra y saber qué es lo que Él pide de ti, qué es lo que Él dice de ti. Todo en este mundo va a pasar, pero el que hace lo que Él dice vivirá para siempre. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Si el día de hoy Dios te habló en algún área de tu vida que tú tienes que cambiar, algún área donde tú reconoces que no has estado caminando el camino de su bendición, puede ser en tu vida íntima, puede ser tus amistades, puede ser tu dinero, tus negocios, puede ser tu matrimonio, tus hijos, puede ser tus hobbies. Y hoy reconoces que no estás andando en el camino correcto. Y hoy quieres decirle: Señor, perdóname. La gran bendición que tenemos es que estamos vivos y que Dios, su gracia, nos permite volver al camino cada día. Si hoy tú quieres volver al camino en cualquier área de tu vida, yo quiero que levantes tu mano en alto porque yo quiero orar contigo. Si Dios te llamó en algún área de tu vida a volver al camino, levanta en alto tu vida, no la bajes, no es para avergonzarse. Déjala en alto ahí un buen rato. Padre, yo te pido por cada hombre, mujer que en este momento tiene su mano en alto, que tú les estás llamando a cambiar su 5, su 10, su 15, Señor, para ya no volver al 20. Señor, que tú les estás llamando a cambiar sus decisiones, a hacer las cosas distintas. Espíritu Santo, hoy pido que tú les des tu gracia, tu poder, que ellos puedan experimentar lo que es tu poder cuando tomen decisiones correctas en su vida, Señor. Que ellos puedan tomar decisiones que los llevarán por el camino de la vida, por el camino que lleva a la bendición en su matrimonio, Señor, en su paternidad, en su servicio a otros, en sus finanzas, en cada área, Señor, en su manejo del tiempo. Señor, que cada uno de ellos pueda tomar decisiones sabias, sabiendo que tú has preparado un camino por el cual seremos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando al Señor?